Perdón, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Abran sus Biblias, por favor, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. No busquen a Pedro en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Después de la primera carta, sigue la segunda carta del apóstol Pedro. Los que no saben buscar, ayúdenles. Los que saben buscar, ayúdenles a los que no saben buscar. Los que no trajeron Biblia, arrímense a alguien que haya traído una Biblia. Y lean juntos. ¿Listo? En el segundo piso, en la librería, hay Biblias. No se acostumbre siempre a arrimarse mucho. No, puede arrimarse tranquilo, si lo dejan. Tengo capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿A quién dirige esta segunda carta el apóstol Pedro? La dirige a todos aquellos que hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la fe de ¿quiénes? De los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Seremos nosotros? Nosotros debemos tener realmente la misma fe, la misma justicia que ellos han alcanzado, y dice, igualmente preciosa que la nuestra. Cuando nosotros hablamos del apóstol Pedro, hay muchas personas que hoy tienen un mal concepto de él. Dicen, el que carga las llaves en el cielo, el que dice quién entra y quién no entra, el viejito allá. Esos son todos conceptos errados. Ni siquiera sabemos qué es lo que va a hacer, está haciendo allí el apóstol, ni que va a ser el de las llaves, ni que va a ser. Todo esto es simplemente invención humana. Y a veces, para los que piensan que el apóstol Pedro fue el primer papa, dicen, este Pedro fue un déspota completo, pensando en el papa hoy que se le arrodillan miles y miles de personas, y antes él dice, muy bien, síganse arrodillando. Ningún hombre debe recibir adoración ni honra, pero el apóstol Pedro, en primer lugar, no pudo ser el primer papa. ¿Por qué? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 8, el Señor Jesucristo allí le sana la suegra de Pedro. Pedro era casado. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, dice, no tengo yo derecho de traer una hermana como esposa, como la tiene Pedro, el apóstol Pedro. Era casado. La mayoría de los apóstoles del Señor eran casados. Cuando alguien intentó arrodillarse ante Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 10, cuando enviaron por él desde la casa de Cornelio, Pedro impidió que cualquier persona se arrodillara delante de él. Inmediatamente el apóstol le dice, levántate, porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios ante el único que debes arrodillarte, postrarte y adorarle. En realidad, vean lo que escribe aquí el apóstol Pedro en el versículo 1 del capítulo 1. Se presenta con un gran título, siervo. Siervo de Jesucristo. Y esa palabra, ¿sabe qué significa en el griego? Doulos, que significa el que sirve porque quiere y porque así le nace en su corazón servir. No por obligación ni por presión, ni porque le toca, sino porque ama en su corazón el hacerlo. En el Antiguo Testamento esta palabra simbolizaba a aquel esclavo que después de servir 6 años, llegado el séptimo año, obtenía su libertad automáticamente por la ley de Dios. Y el amo le decía a este esclavo, vete, eres libre. Y este esclavo decía, no, me amañé contigo, no me quiero ir, te amo. Tú me tratas bien y te estimo como un buen amigo, me quedo. ¿Sabe qué hacía el amo? Lo ponía contra la pared, contra la puerta, y con una lesna le abría un hueco en la oreja y le ponía un anillo de oro ahí. Y todos lo veían y dicen, mire este con ese anillo de oro, lo del aretico no es nuevo, ¿no? Es desde todo ese tiempo, no hay nada nuevo bajo el cielo en realidad. Vea, ese es un esclavo especial, y todos decían, ¿por qué es un siervo especial o esclavo especial? Dice, porque no sirve porque tiene que servir, no sirve porque lo obligan, sino sirve por puro amor, porque quiere hacerlo. Cuando tú dices siervo de Jesucristo, significa realmente eso. Que si el Señor se devuelve y te pregunta, ¿y tú por qué me sigues? Tu respuesta no es, Señor, para que me sanes, o Señor, para que me vaya bien, sino tu respuesta debe ser, Señor, porque yo te amo. Y si le pregunta, ¿por qué me amas? La respuesta debe ser clara y sencilla, dice, Señor, porque tú me amaste primero a mí, moriste por mí, y por eso te sigo y te amo. ¿Y qué esperas de mí? ¿Qué espera un siervo de Dios de Dios? Sabe que el mayor privilegio que nosotros podemos tener es que Dios nos permita que le amen. Señor, solo aspiro que me dejes, que te amen, que te siga y que te sirva. ¿Eres tú realmente un siervo de Dios? O cuando llegas al Señor, es Señor, deme, y si le quedó algo por ahí, mándemelo. Solo pidiendo, ¿cierto? Y hay algunos tan ingratos que le dicen, Señor, despiértate, Señor, y mire a ver si me ayuda con algo, porque no se ha dejado ver desde hace muchos años conmigo. Qué ingratitud, ¿no? Cuando Él dio lo más grande, su Hijo Santo, nos dio su salvación, su gracia, sus tesoros, su herencia, sus moradas celestiales. Y todavía hay muchos corazones que hoy dicen, Señor, tú no me has dado nada. Esta carta escrita para nosotros, los que hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles, nos dice en el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las operaciones bíblicas que siempre deben pasar en la vida de un creyente? ¿Debe haber división o resta? No, siempre suma y multiplicación. El versículo 2 habla de una palabra muy importante para todos nosotros los creyentes, gracia. ¿Qué es gracia? Es el favor inmerecido para nosotros que nos llegó de parte de Dios por su libre y espontánea voluntad, dándonos ¿qué? Salvación, redención y cubriéndonos con la misericordia de Dios y perdonando todos nuestros pecados, sin merecerlo nosotros. Gracia, tú no la puedes ganar, ni te la mereces, ni puedes obrar por ella. Por eso se llama gracia. Favor inmerecido de Dios para nosotros. Alguien dice, pero no entiendo por qué el Señor me salvó por gracia. Pues yo tampoco lo entiendo. Pero así lo hizo el Señor y debemos estar contentos porque así le gustó al Señor hacerlo y así lo hizo por nosotros. Nos salvó por pura gracia. La gracia y la paz de Dios siempre van juntas, porque ningún hombre puede tener paz en su corazón ni paz con sus semejantes si no está en paz con Dios por medio de la gracia de Dios. ¿Quieres la paz de Dios? ¿Quieres estar en paz? Romanos 5:1 dice que por medio de Jesucristo Dios ha hecho paz para con nosotros y nos ha dado esa paz por su pura gracia y su pura bondad, según su benevolencia y su beneplácito. La gracia de Dios ha sido dada y entregada a nosotros. ¿Qué nos basta hacer a cada uno de nosotros? ¿Recibirla o rechazarla? Pero la gracia de Dios ha sido dada. Y dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Interesante lo que nos dice aquí, que el Señor nos ha dado todas las cosas. Si leemos en el primer capítulo a los Efesios, un poquito más atrás de la carta a Pedro, Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Ha leído alguna vez esta hermosa porción? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La persona que tiene a Cristo tiene todas las bendiciones espirituales de Dios. ¿Qué más pedir? ¿Para qué nos ha bendecido el Señor con esas bendiciones espirituales? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo. ¿Para qué? Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo nuestro Señor. ¿Es eso poco para nosotros? Eso es poco para el que solo puede ver las cosas materiales, pero para el que puede ver las cosas espirituales, el saber que hemos sido enriquecidos con toda bendición de Dios es grande, es precioso. Puede ser que tú en este mundo no poseas grandes fortunas, pero eres mucho más afortunado que aquellos que grandes fortunas los poseen a ellos en este mundo. Eres mucho más afortunado en el Señor. El Señor nos llamó para su gloria y excelencia, verso 4, por medio de estas, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Quiero hacerte una pregunta en esta tarde. El Señor te ha dado grandes y preciosas promesas a ti. No espere buscarlas en sueños, en visiones o en otro lugar. ¿Sabe dónde las encuentra? En las Sagradas Escrituras. Nada puede reemplazar el valor que tiene el estar a solas con el Señor. El estar a los pies de Cristo, en cualquier momento al abrir su palabra, habiendo orado por la dirección que el Señor te quiere dar, las palabras de las Sagradas Escrituras como que resaltan y hablan a tu corazón y te hacen vibrar tu mismo corazón, y sabes que Dios te ha dado promesas muy lindas, pero a veces lamentablemente las olvidamos. O a veces alguien dice, ay, mira qué coincidencia. Igual que lo que yo necesitaba hacer, aquí está en la Biblia. Y era el Señor hablándote por medio de su palabra. Era el Señor instruyéndote por medio de las Sagradas Escrituras. Cada cristiano debería llevar un libro de las promesas que el Señor le está dando para cuando vengan días oscuros y difíciles, tú puedas abrirlo y sostenerte como viendo al invisible, como viendo a aquel que sostiene tu mano, aunque tú físicamente no lo puedas ver, pero con fe lo puedes sentir, lo puedes tener en ti y cerca de ti. Preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuáles son esas grandiosas promesas del Señor? Algunas de ellas que nos ha dado, mas a todos los que creyeron en Él y los que le recibieron, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han nacido por voluntad de sangre ni de carne, sino por voluntad de Dios. Evangelio según San Juan 1, 12 y 13. ¿Qué otras promesas nos ha dado el Señor? De manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Segunda a los Corintios 5, 17. ¿Qué otras promesas tiene marcadas de que el Señor te ha hablado a tu vida? Primera de Juan 4, 4, que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y el maligno no os puede tocar, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Te ha hablado el Señor directamente a tu corazón con estas preciosas y grandísimas promesas, donde el Señor nos dice: vosotros sois linaje santo, pueblo de Dios, pueblo especial, tesoro de Dios. Tenemos todas esas promesas en las cuales el Señor nos permite ver su voluntad y la obra que Él ha hecho en nosotros cuando Cristo entró a nuestro corazón, y de cómo hemos huido de la corrupción y de las concupiscencias de este mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Dónde está tu ciudadanía? Dice el verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Aquí está el proceso del crecimiento cristiano. Pero dice: poniendo toda diligencia en esto. ¿Saben qué abarca esta palabra, poniendo toda diligencia? Haciendo de las cosas de Dios lo más importante en tu vida. Si les pregunto en esta tarde qué es lo más importante en tu vida, ¿qué es? Para algunos su trabajo, para otros su casa, su carro, su estudio. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Para un remanente, Dios. Algunas personas se han caracterizado por realmente colocar al Señor en su lugar, en el lugar único y el primero en sus vidas. Han puesto toda diligencia en esto. Otros, poco. Y dice aquí, en ese proceso de crecimiento espiritual, poner toda diligencia en esto. No olvidemos que las Sagradas Escrituras dicen que si el justo con dificultad se salva, entonces ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Eso está diciendo que si el que pone toda diligencia en las cosas de Dios se salva con dificultad, o sea, pasa y dice: uy, pasé raspando, o pasé de chiripas, ¿no? ¿Cómo será el que no pone diligencia en eso? ¿Dónde aparecerá el negligente? Dice aquí: añadida a vuestra fe virtud. El Señor te ha dado fe para creer, hay fe en ti, ahora crece. A esa fe añádale virtud. Dice, a la virtud añadirle conocimiento. No te estanques. Algunos cristianos que están creciendo disparejamente, algunos solo el estómago, a otros la cabeza, son unas enciclopedias andantes. Hermano, ¿qué dice en 1 Corintios 5:5? Esto dice, hermano, usted es un torpe. Pero no se ve el amor de Dios en ellos, ¿no? Son unas enciclopedias que andan y nomás intelectuales. ¿De qué sirve alguien así si no tiene el amor de Dios en su vida? No sirve para nada, sino para estorbo. Dice que esta es la forma de crecer en lo del Señor, a la fe virtud. ¿Quién es una persona virtuosa? Las Sagradas Escrituras hablan del hombre virtuoso, de la mujer virtuosa, y dice de la mujer que su virtud sobrepasa a la de las, al valor de las piedras preciosas. Una persona virtuosa, ¿quién es? Aquella persona que uno desea estar al pie de esa persona, ¿cierto? Abre su boca con inteligencia, habla para edificar, obra correctamente y tiene virtud en su vida. Dice, añadida la virtud, conocimiento. También hay que tener conocimiento ante esas cosas preciosas que el Señor nos ha dado. También hay que crecer en el conocimiento. Algunos han crecido solo en el conocimiento. Pero ¿qué ha pasado con la virtud y con la fe? Al conocimiento ponle dominio propio. ¿Sabe qué es dominio propio? Poder controlar nuestro ser, nuestro espíritu, poder controlar nuestros actos. Ningún cristiano que se llama cristiano debería sacar la disculpa de perdí los estribos, ¿no? Ni por mal vaquero que sea. O me puse bravo y vea lo que hice y reaccioné después y me di cuenta de lo que había hecho y me lamento, ¿no? Pero ya no. El que se llama cristiano tiene dominio propio en ese crecimiento de Dios. ¿Hay esto en tu vida? ¿Hay fe, virtud, hay conocimiento, hay dominio propio? ¿Ahí termina o hay que seguirle agregando? Al dominio propio, cuando tú puedes someter los apetitos de la carne y sujetarlos a Jesucristo, eso es dominio propio. Al dominio propio, agrégale paciencia. ¿Tienes paciencia? ¿O te conoces por ser un cristiano impaciente totalmente? ¿Qué hay que agregarle a la paciencia? A la paciencia que Dios ha puesto en tu vida, agrégale piedad. ¿Quién es una persona piadosa? ¿Quién es? La palabra piadosa dice aquel que vive su vida íntegramente para Jesucristo y su vida es sin doblez. O sea que así como lo es aquí en la iglesia, lo es en su trabajo, en su escuela, en donde esté, es el mismo en el Señor. Y también nos dice la palabra de Dios que todo el que quiera vivir una vida piadosa, o sea, sin comprometerse con el mundo, sufrirá persecución. ¿Sufres persecución? ¿Te persiguen en la cuadra? ¿Te persiguen en el colegio? ¿Te persiguen en el servicio militar? ¿O no te persiguen? ¿Nadie se ofende por lo que tú dices, predicas o haces o cómo vives tu vida? Algunos cristianos dicen, ve, no sufro ninguna especie de persecución. Y al investigar por qué es, porque nadie sabe que esa persona es cristiano. Como cuando dos se estaban jubilando y firmando su día de su pensión. Por 20 años habían estado juntos. Y allá tenían que escribir religión. Y ambos, el uno dijo protestante y el otro estaba ahí, protestante. Dice, ay, nosotros no sabíamos que éramos, aunque en realidad ese nombre no se aplicaría realmente al cristiano. Los protestantes son otros, los que protestan contra la palabra de Dios y no creen las sagradas escrituras. Ellos sí son los verdaderos protestantes, los que no se atienen a la palabra de Dios. También dice aquí que a la piedad debemos agregarle afecto fraternal, amor de hermanos. Las Sagradas Escrituras nos mandan no amar de palabras, sino amar de hecho y en verdad. Amor fraternal. Y al afecto fraternal, al amor de hermanos, agregarle el amor perfecto ¿de quién? De Dios, al amor ágape de Dios. El amor como el que tuvo el Señor Jesucristo por todos nosotros. El amor que Él tuvo por los pecadores, el amor que Él tuvo por sus discípulos, el amor que Él tuvo por toda persona es el amor perfecto de Dios que debe gobernar y reinar sobre nuestros corazones. Dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto se demora un cristiano para que todas estas cosas abunden en su vida? Tal vez toda su vida. Y hoy en día vemos cristianos que parece que ya se hubieran pensionado, ¿cierto? Dice, no, yo no necesito más orar ni leer la Biblia, eso lo hice ya por 10 años. Cuando nos lleva toda nuestra vida para que estas cosas abunden en nosotros y permanezcan en nosotros. Y tal vez vamos a terminar esta vida y todavía nos quedan faltando cosas que lleguen a nuestra vida. Pero tenemos toda una eternidad para que los buenos propósitos sean una realidad en nuestras vidas. O sea que si algunos de sus propósitos no se llevan a cabo en esta vida, no te preocupes. ¿Qué nos queda? Desde los siglos y hasta los siglos para que esos buenos propósitos sean una realidad en tu vida. Si eres salvo en Cristo Jesús. Y dice aquí el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene vista muy corta. Esta palabra en el griego significa no ve un palmo después de su nariz. O sea, ve cómo está. Hasta un palmo, ¿no? Poquito. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No hay mayor ciego que aquel que no quiere ver. El mayor ciego. El que no tiene estas cosas de Dios en su vida, es de muy corta vista, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, habiendo olvidado la obra que Dios hizo por él en su corazón. Verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Permitiendo que la obra de Dios sea hecha en tu vida y agregando cada día al crecimiento espiritual en tu vida, haciendo esto no caeréis jamás. Y no haciendo esto, no necesitan ni empujarlo para que se caiga. Se cae solo. El Señor nos da también el camino por el cual podemos crecer en nuestra vida espiritual. Versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiere ir temeroso o quiere ir contento? ¿Quiere que el Señor te dé un abrazo porque le diga, mi siervo fiel en lo poco ha sido fiel, entra en la abundancia de tu Señor, entra acá? ¿O llevas temor? No olviden que de lo que siembras, de eso segaremos. El que ha sembrado falsamente, el que ha medrado y ha falsificado la palabra de Dios va a tener mucho temor, porque también la cosecha que le vendrá no va a ser muy buena. Pero el que ha sembrado en integridad, en verdad, en sinceridad de corazón, si su corazón no te reprende, ni tu conciencia te acusa, vas contento ante Dios. ¿Será que un ladrón se alegra cuando tiene que ir al juez? Por el ladrón mejor que no existieran los jueces, ¿cierto? Pero un justo se alegra cuando comparece ante un juez. El que nada debe, nada teme. Dice, juez, haz justicia. Conforme a tu misericordia y verdad, haz lo que sea lo mejor. Dice el verso 12, por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Algunos dicen siempre lo mismo, siempre las mismas cosas. El apóstol Pedro aquí escribiendo dice, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. La repetición es uno de los mejores métodos de aprendizaje. Más y más y más que se repitan las cosas, mejor que las podemos aprender. Y es interesante ver aquí que dice el apóstol, aunque vosotros ya las sepáis, no dejaré de repetir estas cosas, para que vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. El apóstol dice, les voy a repetir muchas veces las mismas cosas. Tal vez al apóstol Pedro le estaba pasando lo mismo que al predicador Spurgeon. Predicó el mismo sermón varias veces a una congregación, el mismo sermón. Ya un joven de esos que creen que saben todo se acercó y le dice, hermano Spurgeon, o maestro, o doctor Spurgeon, le dice, ¿por qué? ¿Cuándo? Nos dice, ¿por qué has repetido este sermón todas estas veces? ¿Cuándo vas a cambiar este sermón? ¿Sabe qué le dice Spurgeon? Cuando cambie tu vida, cambiará el sermón. Por eso el Señor nos tiene que repetir muchas veces. Cuando tu vida cambie, entonces cambiaré este sermón. A través de la repetición viene el aprendizaje. Dice el apóstol Pedro, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Qué precioso privilegio que el Señor nos avisa cuándo nos vamos a morir, ¿cierto? ¿A todos? Depende, ¿no? Imagínese por un momento que el Señor te avisa esta noche que arregle su casa, dé los últimos consejos, porque el Señor se los lleva o se la lleva. ¿Te alegrarías o te lamentarías? ¿O le dirías, espere Señor que me faltan, tengo unos planes para hacer unos negocios Y ya tengo todo figurado, Señor, lo que voy a hacer por estos 10 años. No, 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 que cómo me va a llevar ahorita cuando ya tengo todo listo. Algunos se pondrían a llorar. En las Sagradas Escrituras, en Isaías 38, vemos un ejemplo de un hombre que el Señor vino a traerle esa linda noticia. Arregla tu casa. ¿Lo ha leído? Isaías capítulo 38. El Señor dijo, voy a llevarle a este rey de Israel la mejor noticia de su vida. Y dice allí, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Fue una buena noticia? ¿Puede ser una buena noticia para ti? ¿O solo de labios dice, Señor, estar en tu presencia? ¡Qué grato es, qué grato es! Tío. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, o muchísimo mejor estar con Cristo que no en este cuerpo. ¿Eso qué es? ¿Solo palabras o es verdad en tu corazón? El Señor puede tratar de confirmar eso viniendo y diciéndole, arregla tu casa, porque morirás y no vivirás, me lo voy a llevar, te vienes conmigo. ¿Qué hizo este rey? ¿Saltó de alegría? Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Pensamos que solo el Señor viene por los malos, ¿cierto? Que solo viene por las flores y las frutas podridas y las lleva y las arranca. No, Él también requiere de flores bellas que adornen su mesa, su jardín, que estén con Él, amigos, que estén con el Señor. Acuérdate, Señor, de lo que he hecho y de que he hecho ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Y por qué lloraba? Porque no quería irse con el Señor. ¿Qué apego tan grande a esta vida de peregrinaje tan corto? Y teniendo promesas tan grandes y tan eternas y tan gloriosas y tan preciosas, ¿no? ¿Sería esa su misma condición? Por eso es que el Señor no nos avisa a todos, ¿no? Que para mí sería lindo que el Señor me avisara. Así tuviera que ser esta misma noche. Sería glorioso para mí. Para usted, ¿qué tal? Entonces vino palabra de Jehová y dijo a Isaías, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Le dio 15 años más. ¿Y sabe qué pasó en esos 15 años? 2 años después de esa prolongación de vida, este rey Ezequías tuvo su hijo Manasés. Y la tradición dice que este Manasés fue el que destrozó en 2 pedazos al profeta Isaías. Lo cortó con una sierra en 2 pedacitos iguales. Hizo 2 totumitas iguales. Qué malvado, ¿no? Destruyó todas las cosas de Dios y se prostituyó en idolatría y en perversión como ningún otro rey de Israel. El Señor se lo quería llevar antes de que naciera esta culebra, Manasés, ese hijo, ¿no? Como lo amaba Dios y no le quería dejar que él viera esta perversión, esta tristeza en su corazón. ¿Y qué hizo Ezequías? ¿Qué piensa que hizo Ezequías en esos 15 años que le quedaban? Nosotros diríamos, este hombre tal vez dedicó su vida a consagrarla más al Señor, a crecer más en el Señor y abundar en toda virtud de Dios. No fue así. Lo que había hecho con la mano, lo borró con el codo. En esos 15 años, lo bueno que había hecho en toda su vida, se prostituyó, se rebeló contra Dios, hizo toda abominación y murió en la muerte de, no de los justos, sino en la muerte de los impíos. ¿De qué le valieron a él esos 15 años más? Yo creo que nuestra oración debe ser: Señor, dame la muerte de lo justo. Que cuando muera, sea en tu voluntad, no en mi voluntad. Sea cuando tú quieras y no cuando yo quiera. ¿Te gustaría que el Señor te avisara? ¿Qué tal que le diga, le quedan 3 días? ¿En qué gastarías esos 3 últimos días? Hay gente tan perversa que dice, uy, me emborracharía por esos 3 días hasta lo que no he hecho en esta vida, y pum, ahí sí me muero. No, son perversos, son malos hasta lo que más no manda, ¿no? Haría tales cosas ya sabiendo que son mis últimos 3 días. Aquí el apóstol Pedro dice, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como el Señor me lo ha mostrado, dice el verso 14, dice el verso 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Las escribió para que después que él partiera. ¿Cómo habla Pedro de su muerte? ¿Habla de algo trágico? No. Habla de que va a ser arrancado de esta tienda temporal y va a ser revestido con una tienda permanente, lo cual el Señor le ha declarado, y que después de su partida, ¿y para dónde se va? Para el encuentro más glorioso y precioso que el ser humano pueda tener, para la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, para que después de mi partida tengáis memoria de estas cosas. Verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder de y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro da su testimonio. Él dice, yo estaba allí en el monte de la transfiguración cuando el Señor Jesucristo fue cubierto de toda la gloria de Dios y aparecieron junto a él Moisés y Elías y hablaban con él, y oí una voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd, en él tengo complacencia. ¿Por qué Dios se complació en Jesucristo? Porque fue obediente hasta la muerte. ¿Quieres complacer a Dios como hijo de Dios? Sé obediente a Dios, sé fiel a Dios con toda tu vida. Puede decir Dios de ti, es mi hijo amado, mi hija amada, en quien mi corazón se complace, en quien mi corazón se alegra. También el apóstol Pedro nos podía estar diciendo, yo estaba allí en ese monte y yo fui el que dije, Señor, hagamos 3 enramadas aquí, ¿se acuerdan? Mateo 17, quedémonos aquí, ¿para qué bajamos? Y el Señor me dice, Pedro, cállese mejor, porque no sabes lo que hablas, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El apóstol Pedro está compartiendo su testimonio, dice, lo vimos con nuestros propios ojos, tocamos al Señor de gloria, comimos, anduvimos, dormimos, estuvimos al pie de Él por 3 años y medio. Y esas palabras las dice como para que nosotros podamos creer en Jesucristo también. Verso 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El apóstol dice, yo lo vi, yo lo oí, dice, con mis propios ojos, lo vi con mis propios oídos, con mis propias orejas, lo oí. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pueden leer eso en Mateo capítulo 17. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El Señor nos ha dejado su palabra, que es una antorcha que ilumina nuestro camino. ¿A dónde va a terminar ese camino? En la presencia de nuestro Dios. Así como el salmista exclama en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, y guardaré tus dichos en mi corazón para no pecar contra Dios. Es la palabra de Dios la luz que ilumina tus pies para que caminen conforme al Señor. Es la única lumbrera que el Señor ha dejado. Ojalá sean las sagradas escrituras las que alumbran el camino por el cual te conduces hasta cuando Cristo brille en nuestros corazones, hasta cuando lleguemos a la presencia santa de Dios y ya no necesitemos de esa antorcha, porque llegaremos ante aquel donde ya no habrá necesidad de sol, porque el Señor nos iluminará y Él será la luz de todos los hombres, a la luz perfecta de Dios. Mientras tanto, ¿qué necesitamos? Las sagradas escrituras, la palabra de Dios, para iluminar nuestro camino y para que no nos apartemos de la senda que conduce a Dios, que llega al Señor. Versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hay muchos que dicen: no, es usted interpreta la Biblia como usted quiere. Vea lo que declara la palabra de Dios: que ninguna palabra de la Escritura es de interpretación privada. Lo que me significa a mí, le significa a ti, lo mismo es para ti, lo mismo es para quien la lea, sino que hay algunos que la tuercen para su propia perdición. Dicen: bueno, ahí dice eso, pero yo no creo eso, yo mejor creo otra cosa. Pero a nadie le significa la palabra de Dios otra cosa diferente. Solo hay perversos que pervierten la palabra de Dios, la tuercen y se hacen para sí mismos significados, pero ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No hay nada que a mí me signifique una cosa y que a ti te signifique otra cosa, y que allá el hermano dice: ve, y esto es otra cosa, sino que es lo mismo. La Biblia es una unidad tan compacta que donde tú la pinches, ahí sale sangre. No estoy hablando del libro, estoy hablando de su contenido. Donde tú la leas, ahí fluye la sangre ¿de quién? De Jesucristo, que es todo lo que habla del plan de redención de Dios para salvar nuestras vidas. Nosotros no adoramos este libro, adoramos al Dios del cual este libro, la palabra de Dios, da testimonio de Él. Hay muchos que le tienen más respeto a la Biblia que al Señor. ¡Ay, cuidado con la Santa Biblia! Y hablan diferentes cosas malas del Señor. No adores el libro, adora al Dios del cual estas palabras dan testimonio de Él. Dice el verso 21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra de las grandes soluciones que las Sagradas Escrituras nos dan. Hay muchos que dicen: la Biblia la escribieron hombres como tú, como yo, y llena de errores. Vea lo que dice las Sagradas Escrituras: nunca escribieron por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo vino sobre ellos y escribieron siendo inspirados por medio del Espíritu Santo. Algunos de ellos ni siquiera entendieron. Daniel le dice al Señor: Señor, tú me diste esa escritura, la puse aquí escrita, pero Señor, te confieso una cosa, te soy sincero, no entiendo ni pío, no entiendo nada. El Señor le dice: Daniel, no te preocupes, al final de los tiempos, en los últimos tiempos, leerán y entenderán, porque esto que has escrito no es para este tiempo, sino es para los tiempos postreros. Y al leerlo nosotros ahorita es tan claro como estar leyendo un periódico del día de hoy, de las guerras, de los rumores de guerras, de la profecía, de lo que acontece. Para ese tiempo Daniel no pudo entender absolutamente nada, pero como el Señor le dijo, escribe y séllalo para los últimos tiempos, así lo escribió, así lo hicieron. Muchos de los profetas que el Señor usó para escribir la palabra de Dios no entendieron nada. Algunos entendieron las cosas que eran para su tiempo, otros no podían comprender las cosas que eran para el futuro o para nuestro tiempo. Pero así vino para nosotros la palabra de Dios, donde están escritas las cosas que Dios, las cosas que fueron, las que son y las que serán, todo para nosotros. Todo para que podamos escudriñar la palabra de Dios y asirnos a estas grandiosas y preciosas promesas que el Señor nos ha dejado. Si esas cosas abundan en ti, habrá crecimiento en tu vida. Y si ese crecimiento es evidente en tu vida, no resbalarás jamás, no caerás jamás. Y aunque el justo 7 veces cayere, el Señor le dará la mano, lo levantará, lo ayudará. Así que primero sabemos que no caeremos. En segundo lugar, dice, si al caso llegamos a caer, el Señor está listo para tendernos su mano de amor y restaurarnos. Ojalá en nuestras vidas el crecimiento de Dios sea evidente y la palabra de Dios esté transformando nuestras vidas en todo tiempo. Vamos a orar.